En La Hora de Irán no tenemos compromisos con nadie, solo con ustedes que quieren conocer la verdad, solo la verdad de primera mano. Cada día somos más los que luchamos por un mundo más justo en el que cabemos todos.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en este programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Sin más, vamos a empezar. Les invitamos a escuchar la primera parte de este programa. Empezamos con una conversación interesante entre dos expertos en temas islámicos. Esta vez, sobre la familia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me refugio en Dios del maldito Satanás en el nombre de Dios el misericordioso el clemente La paz y la bendición de Dios sea con los siervos santos justos de Dios Siguiendo esta maravillosa y hermosa tarde con un tema muy hermoso que estamos compartiendo sobre el tema de la familia Cabe aclarar que la familia sigue siendo un pilar fundamental en la sociedad moderna, proporcionando apoyo, amor y estabilidad a todos sus miembros. Es importante reconocer sus beneficios y desafíos y trabajar para fortalecer esto en beneficio de todos los integrantes de la familia. Y justamente de ese tema vamos a hablar, ¿cómo fortalecer la familia? Bueno, algunos aspectos son la comunicación efectiva y la calidad del tiempo. Otro también podría ser el fortalecer los límites y prioridades. Otro como tercer punto podría ser la fomentar la participación y responsabilidad. Y como último punto, yo creo, buscar apoyo y recursos comunitarios. Pero también vamos a escuchar la opinión de Abel, ¿qué otros factores ayudan a fortalecer una familia? Adelante, Abel, te escuchamos.
Muchas gracias por el espacio. Realmente, cómo fortalecer a la familia es muy importante. Déjame empezar con un versículo traducido al español del Sagrado Corán, que Dios da un mensaje al hombre, dice, «Ey, hombres, proteged a sus familias del fuego infernal». O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está encargando al hombre para proteger a la familia. O sea, le está dando el poder o la responsabilidad al hombre para que cuide de su familia. Él es el responsable directo de cuidar su familia. ¡Qué bonito! ¡Qué importante! Yo creo que con un mensaje de estas, a muchos ya se les llegó muy claro el mensaje. Pero, ¿cómo fortalecer? Dice. El ser humano, el hombre, es el patriarca del hogar. Él es el principal responsable de mantener a la familia. No solo de mantener con el sentido económico, sino de mantener viva ese regalo tan hermoso que Dios da al ser humano, al hombre, de proteger a su familia. El hombre tiene esa responsabilidad de cuidar. Y el varón es quien construye la dignidad para su familia y hace respetar lo suyo. El hombre, es el guardián de la familia. Es quien tiene que ser el ejemplo para su familia, el protector. ¿Te imaginas una familia sin el varón en la casa? No me estoy refiriendo al tema de feminismo, machismo, no. Sino que el varón, por naturaleza, es protector. Y lo que la familia necesita es eso. Ahora, ¿por qué Dios da ese regalo tan bonito al hombre? Para que este hombre no se sienta solo. Este hombre tenga ahí su paz. El hombre en la familia encuentra su paz, su tranquilidad, su armonía, su amor. Y tiene razón para trabajar por ellos. Y la respuesta para esto está muy claro. Que el varón tiene que buscar el sustento para su hogar, para su casa, para su familia. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Esto es muy claro. Primeramente, que el hombre proteja su honor como hombre. No solo proteger el honor para sí mismo, sino también para su familia. Que su familia merece respeto y dignidad. Entonces, este hombre primeramente tiene que saber ganarse el pan de cada día con la honradez y de la mejor manera posible. Y no irse en trabajos de mala vida, como son, por ejemplo, la venta de drogas, que no es un trabajo digno para ninguna persona. Por ejemplo, el estar coludido en corrupciones, quizás arriesgando su vida en cualquier otro tipo de trabajo que no sea digno para sí mismo y para su familia. El varón tiene que saber proteger ese don de ser hombre, de proteger su dignidad, de cuidar su imagen y ganarse la vida de la mejor manera posible, sin dañar a nadie y tener algo o llevar un pan a la casa, pero, ¿cómo te digo? Aunque sea un pan, pero con lleno de bendiciones, que eso no es difícil de conseguirlo. El varón sabe cómo hacerlo. Y él es el responsable de llevar esa bendición a su hogar. Porque si este falla, el infierno está asegurado para su familia. Así que, queridos hermanos, amigos, todos los que puedan estar presentes con nosotros aquí en estos diálogos que tenemos, que tengan mucho cuidado y se pongan a pensar sobre este tema que estamos hablando, que es muy importante. El hombre es quien lleva y protege a la familia. Como el mensaje que lo habíamos dado hace rato, que es bien claro, dice que el hombre tiene que proteger a su familia de los fuegos infernales. Yo creo que está muy claro este tema que hemos hablado, hermano.
También hay una, por decirlo así, un versículo en la Santa Biblia, por ejemplo, muy hermoso. Me gustaría compartir contigo y con los hermanos que nos escuchan, dice así. Está en Proverbios, capítulo 23, versículo 27. Dice así. No abandonarás a tu padre y a tu madre cuando sean viejos. Lo importante, ¿no? Pero vemos hoy en día cuando los hijos a veces crecen, tienen una posición económica bien, ¿qué se hace? Se despiden de los padres. Los mandan a los asilos de ancianos porque sienten que es una carga, una molestia. Vemos en tanto el Islam y el cristianismo se valora mucho a los padres y a la familia. Vemos que le dan mucha importancia. Y no es como hoy en día que dicen que el Islam está muy alejado. Por ejemplo, escucharte me deja muy sorprendido, de verdad. Y estoy seguro de muchas personas que dicen, ¿el Islam habla eso? ¡Qué interesante, qué hermoso! Y como hubo una película que decía que hay una pequeña línea que separa entre el Islam y el cristianismo, pero hay cosas que los une más. Entonces, otro tema también, Abel, me gustaría hablar contigo esta tarde, es ¿por qué se ataca la base de la familia? Yo pienso que se ataca a la familia, por ejemplo, uno, por factores internos. ¿Y cuáles son esos factores internos? Mucha gente se preguntará, ¿no? Uno, por ejemplo, es los cambios en los valores y creencias sociales. Otro es el individualismo y egoísmo. Otro es la diversidad de estructuras familiares, los monoparental, los homoparental. También problemas de comunicación y relación. ¿Tú qué piensas, Abel?
100% correcto, eso es. Eso es cierto y como lo había mencionado hace rato, el principal responsable y protector, guardián, es el hombre. Si el hombre falla, el infierno está más que asegurado para la familia. No digo que sin el hombre no tienen vida, sino me refiero a que el varón es el responsable de proteger a su familia, a ese ser sagrado que se llama familia. ¿Sí? Ahí están los padres, ahí están los hijos, la esposa o la pareja. ¿Sí? En este caso, el varón es el único responsable. No hay otro ser para decir que hace lo que le da la gana.
Otro tema, por ejemplo, se ve que aquí en Irán, por ejemplo, la mujer anda bien cubierta y no cualquiera puede hablar con una mujer acá. Pero en nuestra cultura se ve que normal puedes hablar a cualquier mujer. Y a veces la mujer viste de manera provocativa en América, pero aquí anda cubierta. Y otro vemos otro ataque, que es la televisión, la música y, por ejemplo, los spot comerciales. Por ejemplo, tú y yo, que somos de Perú, vemos que cuando una persona toma, aparecen mujeres hermosas, simpáticas, en ropas cortas. Pero yo pregunto a los hermanos que consumen alcohol, cuando ellos van a consumir alcohol, ¿esas mujeres aparecen? No. Te hacen crear un prototipo de mujer que deberías amar. Pero ¿qué hay si tu mujer es bajita, es gordita, es morenita o es negrita? ¿No la vas a amar? ¿No la vas a querer? Y nos damos cuenta que la televisión nos genera prototipos de mujer bella. Cuando la mujer bella es por los sentimientos, las virtudes, los principios que tiene. Pero a veces la televisión nos hace creer que belleza es todo exterior, todo lo que se ve, pero no por lo de adentro. Y otro, en la música misma. Hay música, por ejemplo, que te aleja de la realidad. Vemos que muchos jóvenes se pierden. Y se distorsiona el tema de familia. Y a veces, ¿qué hacen? Culpan al alcohol de todo esto. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo deberíamos prevenir todas estas cosas?
Bueno, ya se habló este tema. Bueno, no quiero echar la culpa a que las compañías y compañías, porque yo tengo eso en la mente, de que son grupos de mucho poder económico que, para incrementar sus economías, lo que hacen es buscar formas para destruir familias, ¿sí? Pues se puede ver de toda forma y hay muchos factores para reconocerlo. Una de ellas es, por ejemplo, cómo a través del gobierno controlan todo esto, por ejemplo, el tema de la educación, ¿sí? No se le brinda la educación o algunas necesidades básicas, no se les cubre. No es que esté echando la culpa de que el gobierno no da o da, o que es responsabilidad todo del gobierno, no. Pero la forma como se preocupan para destruir la familia es esa, justamente. Lo que dices, el prototipo de mujeres, por ejemplo, que te ponen en las propagandas. No sé si alguna vez se han puesto a pensar, ¿por qué ponen un prototipo de mujer en una publicidad, por ejemplo, de cerveza, por ejemplo, o de venta de carros, por ejemplo? ¿Por qué te pone una mujer bonita? ¿Qué tiene que ver esa mujer supuestamente? Bueno, hasta yo digo ya que es bonita, mira. Hasta a mí ya se me pegó en la mente eso de que ver una mujer desnuda, tipo, bueno, supuesto modelo que lo llaman, de que es la mujer ideal, como se puede decir, y que todo hombre debería aspirar a eso. O que sueñen los hombres que van a tener una mujer así porque tiene un carro bonito. No, eso es falso. Realmente eso es una ilusión. Realmente lo que se debe tomar atención es a las cosas naturales que tenemos en nuestro alrededor. Todo ser humano tenemos los mismos sentimientos y las bellezas, que es lo que conocemos nosotros. No eso que se ve en las propagandas. Eso es un engaño para nuestra vista, para nuestro cerebro, realmente. En realidad, eso no es lo ideal. Entonces, lo correcto sería que presten más atención a la familia, que ahí está lo mejor.
Muchas gracias por escucharnos. Siempre a esta hora se despide Eduardo Castillo Ortiz.
Si quieres estar mejor informado, La Hora de Irán. No necesitas nada más. Pueden elegir. Pueden elegir hacer clic, cerrar sus ojos y escuchar nuestra voz. Aquí las ondas traspasan los hormigones, los ladrillos y el acero para conectarnos a ustedes.
Esperamos que hayan disfrutado de la programación seleccionada con cariño para ustedes, queridos oyentes. A continuación, la sección Claves de la Vida.
Claves de la Vida.
Manejar el trabajo.
Como saben, la vida es administrar. Nuestro trabajo es gestionar la vida de alguna manera que tenga buenos resultados. Por tanto, debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestra vida. La clave de administrar la vida es contar con una estrategia. Si disponemos de un plan claro y transparente junto con la valentía, el compromiso y la energía para llevar adelante dicha estrategia, tendremos éxito. El imam Sadek, la paz sea con él, dice: conocer el Islam, tolerar las malas rachas y una buena gestión de la vida son tres factores que pueden corregir a los musulmanes. El imam Sadek, la paz sea con él, también dice: tú mismo haz las tareas pesadas y más importantes y deja las más ligeras a los demás. Y agrega: para ganarte la vida, debes esforzarte más que alguien que hace perder el tiempo y menos que un avaro que está alegre con su mundo.
Y cerramos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán. Disfrútenla.
بکاری از دل گل گل براری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهی گر نخواهی باغ از کجاییم باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذشته سر نوشتت سر گذشته در فراز قلعه باور سفر کن بال خود را باستر کن همچو حافظ لشکر غم را بسوزان بر فلک سختی نمانده این زمان هر بزن تا بیکران سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این سهار به سلیری گرمه از کجاییم باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نبه به سلیری از سر نبه به سلیری از سر
Hola de nuevo, queridos oyentes, listos para presentarles la segunda parte de La Hora de Irán con contenidos interesantes que escucharán en los próximos 20 minutos. Arrancamos con el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, que están interesados en conocer a los ilustres de Irán. Deseándoles a todos ustedes buena salud y mucha felicidad, les presentamos a una de las estudiantes destacadas del profesor Majid Samieh. Ella es una de las jóvenes élites en el campo de la neurología, una médica iraní que continuó su carrera de maestría en neurocirugía y ahora es una de las neurocirujanas jóvenes más exitosas del mundo. La doctora Soheila Sami ha regresado recientemente a Irán desde el hospital de Hannover en Alemania para estar al servicio de sus compatriotas. Quédense con nosotros. Hoy en día, mucha gente habla de la fuga de cerebros y de la amarga migración de los médicos. Pero hay muchos que han completado sus cursos académicos avanzados en famosas universidades del mundo o han completado sus registros laborales en los hospitales occidentales avanzados, pero no han olvidado ni por un momento su deseo de regresar a Irán y servir a los iraníes en su patria. Una de ellas es la doctora Soheila Sami, especialista en neurocirugía, que tiene dos características interesantes: haber completado sus estudios bajo la supervisión del profesor Samieh, un famoso cirujano iraní, y ejercer la medicina en Alemania mientras viste el atuendo islámico, que nunca le ha supuesto una limitación. Ahora ha regresado a su país natal, Irán, y su objetivo es establecer en el corazón de Teherán el hospital de neurología especializado más equipado de Oriente Medio. La doctora Soheila Sami nació en Teherán en 1989. Su padre, el doctor Amir Hossein Sami al-Dabuni, es especialista en enfermedades cardiovasculares, lo que inspiró su interés por la medicina y la llevó a seguir los pasos de su padre. La doctora Sami se graduó en Medicina General en la Universidad Médica del Golfo de los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, realizó la residencia de neurocirugía en el Instituto Internacional de Neurociencias de Alemania bajo la supervisión del profesor Samieh. En 2021, la doctora Sami fue elegida neurocirujana consultora en Düsseldorf, Alemania. Es una de las personas que ha demostrado ser competente y ha sido reconocida como una de las neurocirujanas más profesionales. Ella sigue los vaivenes de la medicina en Irán, que comenzó con grandes figuras como Avicena y ha llegado hasta los médicos talentosos como el profesor Samieh. Sin duda, toda esta trayectoria no tendrá fin y seremos testigos día a día de cómo más y más científicos y médicos iraníes se destacan en diversos campos científicos en Irán y en todo el mundo. A pesar de ser una cirujana joven, esta médica iraní ha realizado con éxito alrededor de 1,000 operaciones de neurocirugía y también ha participado en 3,500 cirugías como asistente y cirujana. Entre las intervenciones quirúrgicas realizadas por esta cirujana iraní de élite se encuentran algunas relacionadas con tumores cerebrales, fracturas de columna vertebral y estenosis espinal. Aunque Soheila Sami lleva años fuera de Irán, nunca ha descuidado los asuntos de su pueblo. Ella dice, en el espacio virtual y las redes sociales, consulto y respondo a todas las preguntas médicas de mis compatriotas, especialmente de quienes veo que tienen menos recursos económicos, en la medida de lo posible, y no dejo de ayudar a mis compatriotas. Por ejemplo, he recibido mensajes de aldeas remotas en las que se me informaba de que uno de sus padres estaba enfermo y no podía viajar para someterse a un reconocimiento médico. Siempre he tratado de ver sus imágenes de radiología, preguntar por sus condiciones y obtener información sobre su enfermedad. Luego, les aconsejo sobre qué hacer y si necesitan cirugía, les doy la información del mejor lugar. La doctora Sami proviene de una escuela que no impone restricciones a las niñas y mujeres y en la que todos pueden seguir caminos de crecimiento, excelencia y progreso en función de sus talentos. Esta escuela promueve el aprendizaje y la comprensión universal. En uno de sus discursos, la doctora Sami dijo, «Pido a las mujeres presentes en esta reunión que eduquen a sus hijas para que tengan confianza en sí mismas y con ella puedan estudiar en el campo que deseen y en el que hayan encontrado su talento para servir a su país islámico». Uno de los aspectos más destacables de esta cirujana iraní es que en ninguna de las fotografías publicadas se la ve sin atuendo islámico, ya sea en el quirófano durante una intervención o fuera de él. Sobre su hijab dice, «No es fácil llevar el atuendo islámico en Alemania, pero es mi elección. Intento ser una mujer moderna y observar y adherirme a la medida de lo posible a ciertos temas. Elegí usar el hijab de manera consciente. Esto ya no tiene que ver ni dentro ni fuera del país. El atuendo islámico nunca me ha causado ningún problema hasta ahora. En mi opinión, la cantidad de cobertura que elija depende de cada individuo y yo tengo la misma en Alemania e Irán. El hijab no me ha impuesto ninguna restricción en lo que respecta a mi carrera, la cirugía. Por supuesto, no creo que se pueda hacer todo con el atuendo islámico, pero no significa que no puedan participar en actividades sociales, deportivas u otras. Además de trabajar y estudiar en el extranjero, continué practicando deporte con mi hijab. Y añade, el pueblo y el gobierno alemanes, al igual que Irán, tienen un respeto especial por los médicos. Allí, a los médicos se les da la opción de elegir si quieren usar batas de manga larga, de manga corta o de cuello abierto para el quirófano. La doctora Soheila Sami habla con fluidez 4 idiomas y no conoce límites a la hora de aprender. Mientras cumple con sus responsabilidades, memoriza el Sagrado Corán, un interés que mantiene desde la escuela secundaria. Recientemente viajó a Karbala y acerca de sus sentimientos tras visitar al Imam Hussein y al Hazrat Abu al-Fat Abbas, la paz sea con ellos, dijo, fue mi primera vez visitando Karbala y visitando al imán Hussein y al Hazrat Abu al-Fath Abbas. Fue una sensación muy hermosa y quizás puedo decir que experimenté la sensación más hermosa y relajante en Karbala. Evitar el estrés, hacer ejercicio suave, comer alimentos saludables, realizar ejercicios mentales que mantengan la mente activa, como leer libros, etc., son algunas de las recomendaciones de esta destacada neurocirujana que todas las personas deben tener en cuenta en cualquier circunstancia. También afirma, la gente debería dedicar tiempo e incluso gastar dinero en ciertas actividades tanto como sea posible para prevenir el envejecimiento y la degeneración cerebral, así como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Cuanto más actividad y desafíos tenga el cerebro y esté siempre más entrenado y aprendiendo, definitivamente su cerebro estará más sano. Estimados amigos, hemos llegado al final del capítulo 33 del podcast Ilustres de Irán Contemporáneo. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Perfecto, ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta parte conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos.
En la historia milenaria de Irán, antes de la Revolución Islámica de 1979, el sistema político del país nunca había sido sometido a votación. La constitución en la era de la Revolución Constitucional y la forma del sistema constitucional no fue redactada por los representantes del pueblo. Más bien, fue redactada por un número de élites políticas de tendencia occidental de ese entonces, que lo hicieron en nombre de sus compañeros e ideas afines. Y después de ser redactada, la Constitución nunca fue sometida a votación popular. Pero después de la Revolución Islámica, por primera vez en la historia de Irán, en un año, en 1979, se llevaron a cabo tres elecciones por separado. Por primera vez, la forma del sistema político, los diputados que redactarían la Constitución y también el borrador final de la Constitución fueron sometidos a votación popular. Además, por primera vez en la historia milenaria de Irán, muchos de los órganos del país se sometieron a votación para que fueran elegidos por el pueblo. Por primera vez, la persona más poderosa del país, cuya posición había sido hereditaria hasta ese momento, ahora sería elegida de forma indirecta por el voto popular, y el jefe de la rama ejecutiva del país sería elegido por el voto popular directo.
La invención del pueblo judío.
¿Qué tal, estimados oyentes? Estamos a su servicio con el primer episodio del podcast La invención del pueblo judío. Estos días vemos que los ataques destructivos de Israel en Gaza en un claro genocidio contra los palestinos es la noticia más importante del mundo. Los sionistas no tienen ningún límite para vengarse de la Operación Tormenta de Al-Aqsa. Sin embargo, en los últimos 75 años, los sionistas no han escatimado ningún crimen para ocupar Palestina y establecer allí el falso régimen israelí. pero para justificarse ante la opinión pública y legitimar la ocupación de Palestina, los sionistas siempre utilizan la palabra antisemitismo y tratan de mostrarse como una nación oprimida que debe defender sus derechos. Las palabras pueblo judío, tierra ancestral, exilio, inmigración Israel, la tierra de Israel y la tierra del arrepentimiento y otras similares son las palabras principales utilizadas en la reconstrucción del pasado nacional en Israel, pero la mayoría de estas palabras son inventadas y son falsificaciones creadas por este régimen para distorsionar la historia y crear historia, identidad y etnicidad para ellos mismos. La matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama Holocausto, es la herramienta más importante de los sionistas para considerarse una nación oprimida. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que critique las acciones de Israel en la Palestina ocupada será acusada de antisemitismo. Esa persona será condenada a fuertes penas económicas y prisión en la mayoría de los países occidentales. El castigo menor es el despido del lugar del trabajo y las restricciones a las actividades sociales y en los medios de comunicación. Pero esta pregunta siempre ha persistido. Si los europeos mataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué el pueblo palestino y los musulmanes deberían pagar el precio de esa matanza? Por supuesto, existen diferentes narrativas sobre la matanza de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que muchos escritores occidentales consideran el Holocausto un mito. Por supuesto, en este podcast no queremos entrar en el análisis del Holocausto. Los sionistas recurrieron a otra herramienta para justificar la ocupación de Palestina y es la narrativa histórica de la legitimidad del pueblo judío para formar un Estado en Palestina para una nación sin tierra. Esta narrativa es tan infundada que algunos pensadores judíos se encuentran entre los que han cuestionado esta versión sionista de la historia del pueblo judío en Palestina. Este podcast intenta cuestionar una de las importantes narrativas fabricadas por los sionistas bajo el título de la historicidad de la nación judía y relatar las razones de la fabricación de la etnicidad judía. Acompáñennos con el primer episodio del podcast La invención del pueblo judío. Un libro escrito por un judío que vive en la Palestina ocupada lleva el título de La invención del pueblo judío. El autor es Shlomo Sand, profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv. En su libro La invención del pueblo judío, el autor cuestiona la narrativa sionista de la historia del pueblo judío. Los críticos más importantes de Shlomo Sand son sus colegas de la Universidad de Tel Aviv. Shlomo Sand escribe en la introducción de su libro lo siguiente: aparte de iniciar una controversia por errores menores, se quejaron principalmente de que yo no tenía derecho a discutir la historiografía del pueblo judío porque mi área de especialización es Europa Occidental. De hecho, quienes se ocupan de la historia judía no serían criticados siempre que no se desviaran de la dominante forma de pensar. Sand dice que las palabras pueblo judío, tierra ancestral, exilio, inmigración Israel y la tierra de Israel, así como la tierra del arrepentimiento y otras similares, son las palabras principales en cualquier reconstrucción del pasado nacional en Israel y negarse a utilizarlas se considera herejía. Al comienzo de su libro, Sand asegura que planteó preguntas y respuestas sobre el pueblo judío en una atmósfera insegura de muchas críticas, tanto dentro como fuera de la universidad. Agrega que cualquier cuestión que suscite dudas sobre las dimensiones del Holocausto en los territorios ocupados, incluso en los países occidentales, tiene consecuencias criminales. La cuestión de la existencia de una entidad llamada pueblo judío también es un asunto prohibido en los territorios palestinos ocupados. El autor del libro La invención del pueblo judío escribe en este contexto: dado que los conocidos expertos en historia judía no están acostumbrados a enfrentar preguntas simples que pueden resultar sorprendentes a primera vista, pero que son fundamentales, quizás valga la pena que alguien lo haga por ellos. Por ejemplo, ¿ha existido realmente la nación judía durante miles de años, mientras que otros pueblos han flaqueado y desaparecido? ¿Cómo y por qué el libro sagrado de esta enorme biblioteca de textos teológicos, de la que nadie sabe quién escribió o recopiló sus volúmenes, se convirtió en un auténtico libro de historia que registra los acontecimientos del nacimiento de una nación. Zang continúa exponiendo las dudas sobre el pueblo judío en su libro y escribe: si los judíos del mundo fueran verdaderamente una nación, ¿cuáles serían los elementos comunes en las culturas de un judío en Kiev y un judío en Marruecos, excepto la fe religiosa y algunos rituales de esa religión? Quizás, a pesar de todo lo que nos han contado, el judaísmo no fue más que una religión atractiva que se difundió ampliamente hasta el ascenso triunfal de sus rivales, el cristianismo y el islam, y luego logró sobrevivir hasta la nueva era debido a la humillación y la persecución. Entonces, esto invalida el argumento de que el judaísmo siempre ha sido una cultura de creencias importante, sino una nación cultural unificada, como han estado afirmando los defensores del nacionalismo judío durante los últimos 30 años. Los sionistas ponen gran énfasis en mantener los lazos de sangre entre las comunidades judías. Por eso insisten en casar a judíos e impedir que seguidores no judíos entren en familias judías. Zang plantea dudas en este contexto y cuestiona que si no hubiera puntos en común cultural entre las comunidades judías, ¿cómo podrían los lazos de sangre conectarlas y separarlas? Esta idea tiene sus raíces en la afirmación de que los judíos son una raza superior en términos de sangre y etnia. Al respecto, el autor del libro La invención del pueblo judío escribe: en Europa hubo momentos en que cualquiera que dijera que todos los judíos pertenecen a una nación con orígenes diferentes era inmediatamente llamado antisemita. Hoy en día, cualquiera que se atreva a decir que las personas que en el mundo se llaman judíos nunca han sido un pueblo o una nación y todavía no lo son, es inmediatamente rechazado como alguien que odia a los judíos. Zang busca demostrar el hecho de que el concepto de nación o pueblo se formó en los nuevos siglos y dio identidad a países y naciones. Así como cada persona está compuesta por características identitarias, fluidas y diversas, la historia también es una identidad en movimiento, entre otras cosas. Analizando las teorías y narrativas históricas del pueblo judío, este profesor de historia intenta dejar claro este punto al lector, que la historia del pueblo judío es más una leyenda que una realidad. Los escritores antiguos buscaron crear una comunidad religiosa cohesiva y se basaron en gran medida en la gloriosa política del pasado para proporcionar un futuro estable a un centro ritual en Jerusalén. En el libro La invención del pueblo judío se menciona que algunos de los líderes, jueces, guerreros, reyes y sacerdotes cuyos nombres se mencionan en la Biblia pudieron haber sido personajes históricos. Pero las relaciones, las motivaciones, el poder real, los límites de dominación, la influencia y la forma de rendir culto, es decir, lo realmente importante en historia, fueron productos de la imaginación de épocas posteriores. De la misma manera, los consumidores intelectuales y religiosos de los siglos narrativos de la Biblia, es decir, las primeras comunidades religiosas judías, se formaron mucho más tarde. Shlomo Zang enfatiza que la Biblia no es una narración que puede enseñarnos nada sobre los tiempos que describe, sino que es un discurso religioso, instructivo y fascinante sobre los tiempos en que fue escrita. Cree que mirar la Biblia desde el surgimiento de la historiografía judía antes de la era del nacionalismo en la segunda mitad del siglo XIX le dio a la Biblia un papel destacado al mostrar el surgimiento de la nación judía hoy. Este libro fue trasladado del estante de libros religiosos a la sección de historia. Los seguidores del nacionalismo judío lo leyeron paulatinamente como si fuera un testimonio auténtico de procesos y acontecimientos. De hecho, este libro fue elevado al rango de historia, lo que demostró una verdad indiscutible. A partir de esa fecha, la Santa Biblia encontró un lugar de santidad no religiosa al que nadie debía acercarse y cualquier consideración sobre el pueblo y la nación debía partir de ella. La Biblia se convirtió en un signo nacional que señalaba el origen común de personas con orígenes y culturas no religiosas muy diferentes. Esto a pesar de que todavía odiaban a todos debido a su religión, una religión cuyos rituales rara vez se practicaban. Este era el significado escondido en esta imagen de una nación antigua cuya historia casi llega al periodo de la creación en la mente de personas que se vieron desplazadas en la turbulenta modernidad. Esta mentalidad imaginaria del pueblo judío se afirma en el anuncio del establecimiento del falso régimen israelí en 1948 y con el fin de legitimar la ocupación de la tierra palestina, que dice: el pueblo permaneció leal a esta tierra después del exilio forzado de su tierra durante todo el periodo de desplazamiento y nunca dejaron de orar y esperar. No detuvieron su regreso a esta tierra y la restauración de su libertad política allí. Shlomo Sanz escribe en el tercer capítulo del libro La invención del pueblo judío, con el subtítulo La invención del exilio, invitación a la religión y a la conversión, que la leyenda nacional dictaba que los judíos, inmigrantes exiliados o refugiados, fueron obligados a un largo y difícil exilio, siendo desplazados por tierras y mares hasta los confines de la tierra, hasta que el surgimiento del sionismo los provocó a regresar colectivamente a su patria huérfana. Esta patria nunca perteneció a los conquistadores árabes. De aquí es el reclamo de un pueblo sin tierra contra una tierra sin pueblo. Esta falsa narrativa del exilio se convirtió en una narrativa oficial y nacional que escribieron los sionistas, una narrativa que fue producto de una historia imaginaria. Amigos, hemos llegado al final del primer episodio del podcast La invención del pueblo judío. En el próximo capítulo hablaremos más sobre la invención y la falsedad de la etnia judía. Hasta entonces.
Querida audiencia, se acabó el tiempo de La Hora de Irán. Es momento de despedirnos y agradecerles su compañía. Pero antes, les invitamos a escuchar una hermosa canción iraní. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
صدام نکن صدام نکن خوابشو داشتم میدیدم کاشکی دوباره پلکامو رو هم میذاشتم میدیدم نردبان نطلسی سفید مه گرفته بود به رنگ ماه آسمون میزد به نقره با کبود یه سرپناه آشنا یه سایه بونه مهربون یه جاده رو به افق زیر درخت های جوون Thank you.
صدام نکن که آدم ها تو خواب ها مهربون ترن، فقط تو قاب عکساشون قشنگ ترن جوون ترن. صدام نکن که خواب من حتی کبود اگر باشه، میخوام بمونه برا من، میخوام برا پدر باشه. صدام نکن، صدام نکن، خوابشو داشتم میدیدم، کاش که دوباره پلکامو رو هم زاشتم میدیدم.